Extraña caravana. Van en dirección opuesta al resto del mundo. Las sombras de los altos muros comienzan a alargarse, queriendo alcanzar a tan silenciosos caminantes. Por los alrededores de este lado de la ciudad, solo se ve desorden. Gente yendo para allá y para acá, de grupo en grupo, con una gran agitación. Algunos tratando de juntar a todos esos animales asustados que corren sin rumbo. Cabras, ovejas, palomas, balidos y mugidos, batir de alas y gente que cuchichea. Y las miradas se dirigen con temor, admiración o ira hacia ese grupo que ya atraviesa el Valle del Cedrón. La Margarita va adelante, guiada por la varilla suave y nerviosa de Nevai. Detrásito va Manoa, gozando de la compañía de sus dos seres más queridos, Sasa, su ama, y Jesús, su rey. Ellos caminan apegados a ambos flancos del borrico. Más atrás, los doce discípulos. Nadie habla. Nevai va todavía pálido y concentrado en el camino. Jesús trata de no preocupar más a Sasa y le sonríe de tanto en tanto cuando ella lo mira de reojo a ver si se ha calmado, y su diálogo silencioso la apacigua. Los discípulos no se atreven a comentar. Sus rostros están sombríos y desilusionados. Digieren como pueden los acontecimientos. El camino hasta Betfagé se hace largo. Por ahí se ven ramas de palmeras abandonadas, triste vestigio de lo que fuera una mañana gloriosa y llena de esperanza. La subida del Monte de los Olivos es empinada. Solo los burros la realizan con facilidad. ¿Qué saben ellos de la vida de sus amos? Sí, servicio, solo humilde servicio. Ahí van a paso acompasado, fieles compañeros de ruta, tal cual Dios un día allá lejos, al principio de la creación, les dijo que lo fueran. ¡Shalom! Aquí vienen de regreso. Los acoge cariñosa mamá. Maestro, descansen un rato en casa. Mi esposo ya está que regresa con las cabras. No, gracias, mujer. Nos esperan en Betania y el día ya se acaba. Pero Nevai y Sasa deben venir hambrientos, le responde Jesús agradecido. Nevai, silencioso, lleva a la Margarita y a su ufano borriquito a guardarse en el corral. Se detiene en medio del camino. No puede dejarlo ir sin más. Su mirada triste llama a Jesús, que ha comprendido, y se acerca al muchacho. Gracias, maestro. Gracias. Y perdón, yo no sabía, dice Nevai postrándose ante él. Jesús no dice nada, solo posa su mano tranquilizadora en el hombro del chico y lo estrecha en cariñoso gesto de amistad y reconciliación. Shalom, Nevai. Shalom, señor. Sasa corre donde su amigo y lo abraza. Oh, si tan solo él se pudiera quedar con ella para siempre. Jesús y sus discípulos continúan su camino. Sasa acompaña a su borriquito al corral. ¿Sabes que ahora él se llama Manoa Peludo? Ah, ¿y eso de dónde? Ya te contaré. Pero primero tú me tienes que contar todo lo que viste en el templo, como prometido. Nevai guarda silencio. Acomoda a la burra y su cría, les da de comer y acaricia la cabezota peluda del burrico. Ven aquí, Sasa, sentémonos sobre esta gavilla. Aprovechemos que las cabras todavía no están de regreso. Te cuento. Entramos precedidos de las ramas de palmeras y los gritos de la gente. Primero, todas esas columnas del atrio de Salomón que parecieran no terminarse nunca, como centinelas rodeando los patios que encierran al templo. ¡Y qué de gente! Contra las columnas se veía sobre todo a los enfermos o a los ancianos, apoyados, descansando y dándose ánimo. Por el lado izquierdo, varios niños jugaban al pillarse entre ellas. De esa sombra acogedora, de un repente se pasa el sol que golpea fuerte en el patio de los gentiles. Nunca antes me había parecido tan hermoso ese atrio. Y claro, yo venía con el rey. ¿Sabes, Sasa? Se veían todos los tonos del arco iris. Sí, era un mar de colores en movimiento. ¡Ah, qué lindo! Jesús lo observaba todo. Y yo también. Claro que me sentía un tanto perdido porque quería ubicar a don Félix, pero con tanta gente, bien difícil me iba a resultar. ¿Quién es don Félix? Pregunta Sasa interrumpiendo. Es ese mercader que me inició en los negocios. Él pasó por aquí un día viniendo de Jericó. Cobijado bajo una higuera, observó largo rato a mi rebaño y luego me dijo: ¿No te gustaría ganar unas buenas monedas, muchacho? Tus cabras son hermosas y sanas. Las puedes vender a muy buen precio. Nosotros no las vendemos, señor. Las usamos para crianza y para hacer quesos. Mamá tiene muchas clientas que le compran sus quesos. Y los cabritos de tanto en tanto se los llevan para los sacrificios. Aquí vivimos cerca de Jerusalén y a muchas personas les conviene llevar sus animales desde aquí. El camino es fácil. Pero yo te propongo un mejor negocio, muchacho. Mira, yo vendo cabras, ovejas, vacas alazanas y terneros. Palomas no, porque es incómodo trasladar sus jaulas. Mucha molestia para poco beneficio. Todo esto en el patio de los gentiles, allá en el templo. Y les saco un buen precio. Al fin y al cabo, les tenemos los animales casi en el lugar de los sacrificios, y esa comodidad se paga. Entonces, tú no tienes más que traerme, cuando puedas, alguna cabra y unas cuantas crías, y yo les saco el doble del precio que ustedes cobran aquí en Betfagé. Lo que no sabe Nevai es que don Félix no solo le saca el doble del precio, sino el triple. El negocio es rentable. Él se instala bajo un toldo lo más cerca posible de la puerta de Nicanor. Es incómodo traer una bestia para el sacrificio, en cambio encontrarla lista a la entrada misma. Muchos lo consideran una bendición de Dios. Y toda esta gente ha tenido antes que cambiar su dinero en los puestos de los cambistas que se instalan cerca de los pórticos. Aquí dentro no se acepta dinero romano. Tiene la efigie del César, pero tampoco la de otros países. Son paganos. Lo que igualmente Nevai no sabe es que los guardias del templo también reciben su parte en este negocio. Mira, muchacho, me llamo Nevai. Mira, Nevai, aquí tienes una monedita egipcia. No vale mucho, pero es hermosa. Por este lado, su valor, y por el otro, unos papiros. Guárdala para que no te olvides de mí y me vengas a ver al templo. Yo me ubico cerca de la puerta de Nicanor, cuando puedo, claro. Para eso tengo que llegar muy temprano y a veces los animales no caminan muy rápido. Se diría que saben dónde van. ¿Trato hecho? ¡Trato hecho, don Félix, mi amigo! Félix, me contesta inclinándose ligeramente. Así fue como comencé a ir a Jerusalén de tanto en tanto. Me hubiera gustado quedarme todo el día con don Félix, pero no quería contarle a papá de mis negocios. Yo sé que a él no le hubiera gustado todo esto. Siempre me ha dicho que a las cabras y a los quesos hay que ponerles el precio justo, que no necesitamos cobrar para enriquecernos, pues el Señor nos da siempre lo necesario para vivir. Y Bartolo no siempre me podía echar una mano con el rebaño, así que bajaba y subía lo más rápido posible. Pero qué hábil es don Félix. Cualquiera creería que sus animales son los mejores que existen y que le está haciendo un favor a sus compradores en otorgarles tan hermosas bestias. Y me puse a soñar. Sí, me puse a soñar que uno de estos días, cuando me saliera barba, yo ya tendría suficiente dinero ahorrado para instalar mi propia venta en el atrio. ¡Qué negocio rentable! Y esta mañana, cuando vi cómo aclamaban al fin a Jesús, como se lo merecía, lo primero que pensé fue de presentarle a mi amigo Félix, para que en su reino lo tomara en cuenta y le encargara algún comercio importante. Entrando en el templo, me perturbé con el gentío. Demasiada gente. Y Jesús no avanzó hacia la puerta Nicanor, como yo pensaba, para dirigirse al atrio de las mujeres, sino que miró por todos lados, sin preocuparse de la gente que le hacía reverencias y lo quería tocar. Y encontró lo que buscaba. Unas cuerdas. Tomó varias, las anudó, y no me vas a creer lo que hizo. Sasa no pronuncia palabra. Con sus ojos fijos en su hermano, espera ansiosa su historia, que al parecer es un tanto extraña, pues Nevai otra vez se ha puesto pálido y nervioso y rompe pajitas entre sus dedos inquietos. ¡Plaf! Un latigazo fenomenal sobre una mesa de cambio. Todas las monedas apiladas ruedan por todas partes. El cambista pega un grito de horror. ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Y Jesús, no conforme con haberle desparramado el negocio, toma la mesa y la lanza con fuerza. Ahí quedó rota en mil pedazos. Yo estaba helado de sorpresa. Por suerte, Tomás me tomó por los hombros y me calmó. ¡Sas! ¡Paf! ¡Plash! Rompe las jaulas de las palomas. ¡Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Que vuelan alborotadas por todos lados! ¡Está escrito! ¡Mi templo será una casa de oración! ¡Pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones! Grita Jesús y da vuelta a otras mesas. A punta de latigazos espanta a los animales. La gente corre como loca. Los vendedores corren tras sus animales. Allá veo a don Félix. A él también le llegan latigazos. ¡Está escrito! ¡Está escrito! ¡Sas! 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 ¡Mi templo! ¡Sas! ¡Será casa de oración! ¡Más vuelo de palomas! ¡Ustedes! 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 ¡Sí, ustedes! ¡La han convertido en cueva de ladrones! Sigue repitiendo el maestro, que azota a todos los comerciantes. Rompe sillas, más mesas, más jaulas. ¡Ay, Sasa! Fue terrible. Yo lloraba escondiéndome detrás de Tomás. Sigue Nevai, sin darse cuenta que solloza frente a su hermana. El atrio era una pocilga, o más bien, una devastación de terremoto. Él solo, Sasa. ¿Solo? ¿Te das cuenta? Ahí vi el otro lado del rey. El rey de justicia. No quedó ni un solo vendedor. En eso oí a Andrés, que estaba junto a Tomás, que murmuraba: «El celo por tu casa, oh Dios, me consume como un fuego». Eso es, Sasa, como un fuego. Porque el templo es la casa de Dios y de los que lo quieren venir a adorar, y no de todos esos comerciantes. Y yo, que pensaba que ganar dinero a costa de los sacrificios era una bendición, Sasa, ¿te das cuenta? Me dio mucho susto, y si no fuera por Tomás, que me tenía bien agarrado por los hombros, hubiera salido arrancando. Me sentía tan culpable y tenía tanto susto. Si Jesús hubiera sabido que yo también estaba en ese negocio, me hubiera golpeado a mí también. Ahora es Sasa quien llora desconsolada. No sabe si es del susto de su hermano de saber que estaba llegando ladrón, o de ver esa otra faceta de su Jesús, su rey, tan humilde, tan tierno, y a la vez... Entonces, ¿qué pasó? Lo apremia la niña, ansiosa. Todo quedó en silencio. Jesús transpiraba. Tiró lejos el látigo. Al ver este gesto, los enfermos que se cobijaban en los pórticos salieron de detrás de sus columnas diciendo: «¡Vamos, vamos, pidámosle que nos sane! ¡Vamos!». Y la primera en llegar donde Jesús fue una niñita no más grande que tú, que traía de la mano a su abuelita ciega. Y Jesús la sanó, y sanó, y sanó, y sanó. Esas manos que por un momento tomaron un látigo y desplegaron una fuerza brutal tremenda, ahora se posaban delicadamente sobre cada uno de estos desgraciados. Yo no sabía qué hacer. Me tragué las lágrimas como pude y esperé hasta que hubiera terminado. Pero, ¿y su corona? ¿Dónde está su corona?, pregunta la niña, curiosa. Ah, eso no lo sé, Sasa. No hubo coronación. No hubo rey en un trono. Ya nadie, aparte los enfermos, nadie se atrevía a acercarse. Si hubieras visto las caras de los fariseos, sus ojos llenos de odio, pero no se atrevieron a hacer nada. Al fin y al cabo, el Mesías, que viene de Dios de los cielos, tiene derecho de hacer lo que quiera en su propia casa, ¿no? Sobre todo si está invadida por los ladrones. Pero él es el rey, ¿cierto, Nevai? Si no, no hubiera montado en mi borriquito que nunca nadie había usado todavía, dándole fuerzas para que lo llevara, dice la niña un tanto confusa. Sí, Sasa, de eso estoy seguro. Yo lo vi no solo humilde, sino lleno de poder y de justicia. Sí, es el Mesías. Solo un rey justo y excepcional actúa como él lo hizo. Cuando veníamos de regreso y después de haberlo visto sanar a toda esa pobre gente, me pareció evidente que si yo le pedía perdón, él me perdonaría. Me vine todo el camino preparando lo que le diría. Y al llegar aquí, ya viste, no necesité decirle mucho. Supe que él sabía lo que le quería decir, eso del fondo de mi corazón. Supe además que desde mucho antes él sabía que Nevai estudiaba para ladrón, pero que él estaba ansioso de perdonarme. No me quería condenar. Y por eso me dejó tiempo, como ya lo había hecho con los mercaderes del templo, para que viera mi pecado y me arrepintiera. ¿Te das cuenta, Sasa? ¿Cómo no va a ser el Mesías? Pero, ¿por qué es todavía un rey escondido? No lo sé. Es un misterio para mí. Ya llegará el día en que comprendamos todo esto. El muchacho y la niña se quedan un largo rato en silencio. Luego, sin hablar y de común acuerdo, se levantan y se lavan la cara embadurnada de lágrimas y polvo del camino en el cubo de agua del corral. No quieren preocupar a mamá mientras esperan el regreso de las cabras y de papá, a quien quieren contarle la historia desde el principio.